honra al Señor, Dios es bueno, hermano. Y déjeme decirle, la iglesia es para vencedores. Aquellos que están dispuestos a vencer el sueño, las distancias, todas las cosas, por servir a Cristo, hermano. Servir a Cristo no es fácil, pero no hay nada más bonito y más agradable al Espíritu que poder estar en la iglesia, hermano. Con sueño y todo, pero estamos aquí. Apenas algunos se han dormido, ¿verdad? Otro no han pegado los ojos. Pero estamos aquí, victoriosos, amén, gozosos. ¿Y cómo? ¿Quién dijo? Godulce. En Puerto Rico, soso es que no tiene insípido. Es que esa palabra me recuerda cuando yo era chiquito, como si me estuvieran regañando. No seas insípido. Pero sí, soso para nosotros es que no tiene sabor ni nada. Así que en vez de decir gozoso, decimos godulce. Amén. Porque en Cristo, no importa lo que estemos pasando, estamos dulces. Todas las tristezas, las amarguras, todas estas cosas lo echamos fuera. En Cristo somos más que vencedores. Amén. Y anoche nos gozamos, despedimos el año aquí, tuvimos alrededor de, hermano, como 4,000, cerca, tuvimos como 60 personas y nos gozamos, y hermano, y hasta comimos.
Gracias a Wanda que hizo una labor excelente.
Sí, Wanda cocinó dos, no se puede decir hoyones porque eso suena como que hicieron un hoyo, pero y comimos hasta que no pudimos más y algunos hasta se llevaron. Amén. Así que qué bueno cuando el Señor multiplica las cosas, ¿verdad? Y hay abundancia. Y estuvimos predicando, hermano, sobre Naamán. Y yo les dije a los que estaban aquí anoche, que hoy vamos a seguir la segunda parte de Naamán. Pero para los que no vinieron, yo les voy a explicar la primera parte, porque si le hablo de la segunda parte sin la primera parte, pues nos quedamos incompletos. Hablamos sobre Naamán, un general sirio, hermano, que había ganado un montón de batallas y todo, pero tenía un problema. ¿Usted sabe cuál es el problema? Que tenía lepra. Tenía lepra y no tenía al Señor. Fíjense qué dos problemas tenía. Porque es peor no tener al Señor que tener lepra. Pero él tenía lepra y no tenía al Señor. Hermano, pero una muchachita que ellos habían traído en una de las conquistas de la tierra, habían traído a esa muchachita, testificó de que el Dios de nosotros es un Dios grande y maravilloso, un Dios que sana. ¿Quién sabía que Dios sana? Así que si viene triste y acongojado a la iglesia, hermano, no, póngale el corazón en manos a Cristo, Él sana los corazones, Él sana las mentes, Él sana todo, hermano, gloria a Dios. Así que él llegó a escuchar de Cristo, del Señor, y vino y fue donde el profeta, con un montón de regalos y todo para darle al profeta, y el profeta le dijo, no salió ni a recibirlo, le dijo que se vaya a bañar 7 veces en el río Jordán. Y él estuvo malo, como a mí, al general, y él no salió afuera a recibirme. Porque hay gente, hermano, que viene a la iglesia y se cree que son grandes. La iglesia es grande, ese es Dios. No solamente en la iglesia, en nuestra vida, en todos lados, el grande es Dios, hermano. Así que confió a la larga en Dios y se metió 7 veces en el río Jordán, hermano, y la última vez que salió, dice la Biblia, que su piel era como la de un bebé. Miren, para que tengan idea. Como la piel de un bebé. Y quedó tan impresionado que hasta le dijo a la gente que estaba allí, especialmente al profeta de Dios, le dijo, yo quiero hacer algo. Yo quiero llevarme unos cuantos sacos de la tierra de aquí para yo ir a mi lugar y ponerlo. Y que cuando esté orando y cuando esté alabando al Señor, pensar que estoy en Israel. Y le dejaron llevar los sacos y no le aceptó ni un regalo. Oiga esto, no le aceptó ni un regalo. Porque si le hubiese aceptado un regalo, hubiese pensado que las cosas de Dios se compran. Y las cosas de Dios no se compran. Jesucristo pagó el precio de nuestra salvación en la cruz del Calvario. Y la salvación tiene un precio. Y Jesucristo pagó el precio de nuestra salvación. Así que el precio está pagado. Nosotros simplemente tenemos que creer en el Señor. Creer en el Señor. Pero, ¿qué viene pasando? Que él tenía un siervo que se llamaba Giesi. Yo iba a decir Jesse, pero no es Jesse. Es Giesi, ¿verdad? Y vamos a ver cómo era el corazón de Giesi. En lo poco que le expliqué, vimos el corazón del profeta de Dios. Vimos el corazón del general que se convirtió. Y hoy vamos a ver el corazón del siervo del profeta. ¿Cómo era ese corazón? Y el profeta, su nombre era Eliseo. Eliseo, ¿verdad? Profeta de Dios, que Dios lo usaba de manera especial, de manera grande y poderosa. Y para explicar todo esto, vamos a hacer un verso, usar un verso de referencia. El hermano Guillermo me dijo que lo tenía. Primera de Juan 2:15. Yo sé que ustedes se lo saben de memoria. Lo que no se saben es la referencia. Pero uno vez lo vea, va a decir, ah, sí, yo me sé ese verso de memoria. El hermano Guillermo lo va a usar. Hoy que lo que vamos a poner aquí es el verso para que usted busque en la Biblia. Usted se ejercite y busque en la Biblia, hermano, porque es importante que usted conozca la Biblia. Si no la conoce, yo le presento una en un momentito.
Amén, pastor, y dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él.
Oiga, esto es bien importante. Si el corazón suyo, el amor suyo, está en las cosas del mundo, el amor del Padre no está en usted. Pero pastor, aunque yo venga a la iglesia, aunque usted venga a la iglesia, la Biblia dice otra vez, hermano Guillermo, oiga bien, no lo mire ahora, ahora escúchelo. Y entonces, que vaya a su corazón.
No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él.
No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Usted sabe que cuando vinimos al Señor, amábamos al mundo de manera especial. Cuando conocimos al Señor, vimos su amor, vimos su corazón, vimos lo que hizo por nosotros. Dice, ¿cómo vamos a amar al mundo teniendo un Salvador tan grande? Entonces el corazón de nosotros se torna hacia Dios, hacia Jesucristo, y nuestra vida cambia. estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Amén. Ahora, este hombre que se llamaba Naamán, que tenía lepra, él trajo un montón de oro, un montón de plata, un montón de ropa, un montón de muchas cosas que él pensó dárselas al profeta Eliseo, pero que Eliseo le dijo que no, que la salvación para nosotros es gratis, pero Dios pagó el precio por ella a través de Jesucristo en la cruz del Calvario. Ahora, mire cómo dice, hermano, vamos a Segunda de Reyes capítulo 5. Yo lo voy a leer y usted va a escuchar. O va a seguirme en la Biblia también. Si quiere abrir la Biblia y seguirme, hermano, sería formidable. Porque así usted puede marcar. Si no tiene con qué escribir, me avisa. Tenemos hasta pluma de ganso para el que quiere escribir. Dice así: entonces Giesi, el criado de Eliseo, el varón de Dios, el profeta, ¿verdad?, dijo entre sí, mire esto, o sea, dijo para sí mismo, habló con quién habla con usted mismo. A veces uno dice, caramba, fíjate, yo debía haber hecho esto. Pues mire lo que él habló entre sí y dijo: he aquí, mi señor estorbó a este sirio Naamán, no tomando de su mano las cosas que había traído. Entonces, para hacerse religioso y para hacerse importante, dice: vive Jehová, que correré yo tras él y tomaré de él alguna cosa. Él dijo: ¿cómo si este hombre trajo dinero y trajo muchas cosas y el siervo de Dios no las aceptó? Es como un desaire. Yo voy a deshacer ese desaire. Pero no lo hizo por el siervo, lo hizo porque su corazón le gustaba más el dinero y las cosas del mundo que las cosas de Dios. Vamos a ver lo que hace. Eso se conoce como amor por el dinero. Mire, el dinero es importante. Con el dinero usted come, usted viste, usted economiza o usted le paga al banco. Amén. Pero el dinero no salva. ¿Quién sabía eso? Ayuda, pero no salva. ¿Quién salva? Cristo es nuestro Salvador. Así que hay que trabajar, hermano. Amén. Porque en la viña del Señor los vagos no entran, ¿verdad? Así que mire lo que hizo. Dice: vive Jehová, que correré yo tras él y tomaré de él alguna cosa. No caminó rápido, sino corriendo, porque hay gente que cuando ve que hay dinero y cuando hay cosas de este mundo, prefieren el mundo a las cosas de Dios. Y empezó a correr y a correr detrás de el general que tenía la lepra y había sido sanado. Y mire este detalle, estoy en el 21. Y siguió Giesi a Naamán, y cuando vio Naamán que venía corriendo tras él, se bajó del carro para recibirle. Y le dijo: va todo bien. Ya el general se había ido. No dio de lo que trajo nada, pero se llevó unos sacos de la tierra. Iba contento, iba mirándose todo su cuerpo, que anteriormente tenía lepra y hoy estaba sanado por el poder de Dios. Iba él mismo mirándose y diciendo: verdaderamente Dios es grande. ¿Quién sabía eso? El Dios que nosotros le servimos es un Dios grande y maravilloso, hermano. Un Dios digno, merecedor de toda adoración. Y cuando así miró, vio al criado de Eliseo corriendo y dijo: vamos a detenernos, que algo debe haber pasado. Ahí viene el criado de Eliseo. Y pararon el carruaje. Me está siguiendo, ¿verdad? Lo está como viendo o mirando. Ok. Mire lo que pasa. Y él dijo, bien. Oiga esto. Primero vimos que tenía amor por el dinero. Ahora vamos a ver qué había en su corazón, además de amor por el dinero. Y dijo, bien, mi Señor me envía a decirte, he aquí vinieron a mí en esta hora del monte de Efraín dos jóvenes de los hijos de los profetas, y te ruego que les des un talento de plata y dos vestidos nuevos. Tenía amor por el dinero y ahora empezó a mentir, porque nada de lo que le dijo a Naamán era cierto. O sea que por dinero y por obtener cosas materiales de este mundo, mintió. Y pone el nombre del Señor a través de su siervo Eliseo en duda. No, mira, que si vinieron dos muchachos que están en la escuela de profetas y no tienen que ponerse, y la alcancía la rompió porque ya no quedan chavos para el ministerio. Así que si usted pudiera darnos bastante de lo que lleva ahí, se lo agradeceríamos. Y empezó a decir mentiras. Miren, la Biblia dice, la mía, yo no sé la suya, así le dice que los mentirosos no entrará en el reino del Señor, hermano. Y la nariz le crece. Ahorita vamos a repetir unos espejitos para que usted se mire. Amén. Así que le dijo un montón de mentiras. ¿Por qué? Por el amor al dinero. Por el amor al mundo. Cuando amamos al mundo más que a Dios, aún estando en la iglesia, nuestro corazón está inclinado a esas cosas y Dios no está ahí. Y Dios no está ahí. Yo vengo a la iglesia para llenarme de Dios. Para llenarme de Dios. Porque estuve en el mundo y vi que las cosas del mundo satisfacen por un momento. Pero después se pueden evaporar. Solo teníamos un señor en la iglesia y yo le decía Big Spender porque se llamaba Gastón. Y era cubano y estuvo allá mucho tiempo en Cuba y ocupó un puesto bien grande, yo no sé, secretario de algo, cuando allá en 1959 y 60, cuando empezó la revolución. Y él tenía un amigo que tenía mucho dinero y le dijo, vamos a ir a Estados Unidos porque yo tengo cáncer y necesito que me sane y yo no sé hablar inglés. Y el que iba a la iglesia de nosotros, Gastón, hablaba inglés, pero se montaron en un avión y vinieron y fueron y buscaron el mejor médico que trabajaba con el cáncer. Y él lo chequeó y le dijo, usted tiene un cáncer. Y dice, yo lo sé, por eso vine donde usted. Y dice, pero el cáncer que usted tiene es incurable. Y él le dijo, doctor, haga cualquier cosa que yo se la pago. No se preocupe, cuánto cueste, yo le pago el dinero. Y el doctor le dijo, yo soy médico, yo no soy Dios. Yo no puedo darle vida y sanar cuando no se puede. Ese departamento le corresponde a Dios. El dinero le valió de algo, de nada. Se lo ofreció al médico, el médico ni lo quiso aceptar. Nosotros tenemos que estar preparados, viviendo aquí, para cuando nos toque irnos de aquí. Y déjeme decirle que vamos para un sitio mucho mejor que el que estamos aquí, hermano. Aquí estamos sufriendo y padeciendo. Allá estaremos con el Señor en fiesta. Y le cantamos, estamos de fiesta con Jesús. Al cielo queremos ir. ¿Quién quiere ir al cielo? Amén. Pues déjeme decirle que hay mucha gente que está en la iglesia y va para el cielo en la boca. De ahí no pasa. Porque su corazón ama más el mundo y el dinero que las cosas de Dios. Que las cosas de Dios. Y hoy en día hay sitios que usted va que le dicen, ¿quién quiere ser próspero? Y están hablando de la prosperidad. La prosperidad no salva. Es más, viene a ser a veces hasta un problema porque lo pone usted más tacaño, por no decir maceta, lo pone más tacaño de lo que usted es. ¿Cierto o no es cierto? Así que este joven, el criado, fue para allá y le mintió y le dijo que necesitaba el dinero. Y el hombre, agradecido de que Dios lo había sanado, le dio 2 talentos, que era lo que le faltaba a ese hombre. No tenía ningún talento, hermano. Tenía el único talento de maceta y de aprovechado. Y de mentiroso, por no decirle embustero. Amén. Y se puso a decir cosas que no eran. El verso 23 dice, dijo Naamán, Naamán fue el que Dios había sanado, te ruego que tomes 2 talentos. Y le insistió y ató 2 talentos de plata en 2 bolsas y 2 vestidos nuevos. Y lo puso todo a cuestas de 2 de sus criados para que lo llevasen delante de él. Miren, si los talentos eran muchos, que necesitaron 2 personas para poderlos cargar. Dijo, llévate 2 de mis siervos. Y le puso el talento y los traje. Y pisaban. Yo cuando leí esto por primera vez, yo pensé que 2 talentos eran a lo mejor 2 monedas de oro o de plata, pero Manny, ¿verdad que eso no era? No. Yo le pregunto a Manny porque Manny hace hasta monedas de plata, hermano. Eso es lo que está haciendo Manny, trabaja con oro y plata, aunque no tiene, pero se la trabaja para otro, ¿verdad, hermano Manny? Así que le dio 2 talentos, hermano. Y también tuvo que darle 2 siervos para que llevaran el dinero. Y yo me imagino, esto me lo imagino yo, cuando él vio todo ese dinero, dijo, Giesi, te has puesto las botas. Ahí vas a tener para vivir el resto de tu vida. Y que Eliseo, el profeta, no lo sepa. Vamos a ver lo que hace. Fíjense, empezó con una mentira. Y el que empieza con una mentira aprende a coser, empieza a hilvanar una mentira con otra y otra con otra. Porque las mentiras solamente usted las puede tapar con otra mentira. Pero la mentira que va a tapar la mentira es más grande. Entonces sigue mentiroso, mentiroso, hasta que llega mentirosísimo. De tantas mentiras. Pero fíjese que qué bueno es el Señor, que si usted se arrepiente y le dice, Señor, perdóname las mentiras, pues ya no tiene que mentir más. Amén. Qué bueno es Dios, ¿verdad? Menos mal que aquí nadie ha mentido. Una sola vez. Todos mentimos más de una vez, ¿verdad? Entonces le dio los 2 talentos y le dio 2 personas para que cargaran el dinero. Y el hombre iba contentísimo. Y yo me lo imagino, que digo, sigan ustedes adelante, que yo voy atrás, mirando, ¿y qué voy a hacer con ese dinero? Voy a comprar una finca, no voy a comprar caballo, ahora voy a dejar de trabajar para el profeta, voy a comprar una casa bien grande, hermano, haciendo planes. Así es la gente, ¿verdad? Haciendo planes. Iba por allí y siguió caminando, y caminando, y dice, y así que llegó a un lugar secreto. ¿Qué es un lugar secreto? Que nadie sabe. Nada más que él mismo. y si deja de ir por mucho tiempo se olvida. Así que llegó a un lugar secreto, él lo tomó de mano de ellos y dijo, deme el dinero, y lo guardó en la casa. Luego mandó a los hombres que se fueran. Dijo, ustedes se vayan, tengan una propinita cada uno y olvídense de dónde dejaron el dinero. Amén. Y a lo mejor le dio su propina, a lo mejor le dijo, no, una propina es mucho dinero. Tengan esto y divídanse entre los dos. Porque hermano, déjeme decirle que hay mucha gente que mientras más tienen, más tacaños son. ¿Ah? Es que yo sí digo maceta, tacaño, lo que sea, pero si yo les digo así, la gente entiende. ¿Verdad que sí? Así que los puso en un lugar secreto y le dijo a ellos, vayan. Usted se podrá burlar del hombre, pero usted no se puede burlar de Dios. ¿Usted sabe por qué? Porque Dios lo ve todo. Dios lo ve todo. A veces nos confesamos, ¿verdad? Ay, Señor, perdóname esto. Y Dios se dice, yo lo sé que lo hiciste. Qué bueno que te has arrepentido. Pero Dios sabe todo lo que nosotros le confesamos. Por eso, hermano, no se quede con nada. Cuando vaya a confesar, abra su corazón. Amén. Y dígale al Señor todo. Así que, dice, y así que llegó a un lugar secreto y tomó y los mandó a ellos. Y dice, y él entró y se puso delante de su Señor. O sea, él llegó, puso el dinero, lo escondió y cogió y se fue para en casa de Eliseo. No ha pasado nada. ¿Me entendieron? Y fue para en casa de Eliseo, como si nada hubiera pasado. ¿Pero qué es Eliseo? Pues un siervo de Dios, un profeta de Dios, que Dios le revelaba, un profeta de Dios, que Dios usaba de manera especial. Y cuando llegó, mire cómo lo recibió Eliseo, y le dijo, ¿de dónde viene Giesi? Y él le dijo, tu siervo no ha ido a ninguna parte. Que yo les dije ahorita que una mentira trae otra mentira y otra mentira. Y cuando venimos a hacer, estamos hechos unos embusteros. Profesionales. De verdad, por eso, mire, yo tenía un amigo que decía muchas mentiras, ¿verdad? Y los papás gozaban. Los papás gozaban. Una vez se fue a pesar. Cuando usted echaba un centavo, ¿se acuerdan? Ahora tiene que echar 3 pesos para que le digan que está gordo. Miren. Y echó un centavito y le salió una tarjetita. ¿Quién se acuerda de esas pesas? Y dice Magda que aquí no hay nadie de esa edad. Mire, hermana, a mí me lo contaron. Yo de eso no sé nada. Y le salió un papelito. Y el papelito decía, tus mentirillas te delatarán. Era un niño. Y las mentiras, siguió con las mentiras, Y hoy no se sabe ni dónde está. No se sabe dónde está. Hacen como cuántos años, 20 o 25 años, que no se sabe de él. Siguió mintiendo. Y no sabemos hasta si está, a lo mejor muerto, preso. ¿Por qué? Porque les rieron la gracia de las mentiras. Enséñale a sus niños que no se miente. Amén. Porque la única manera de salir de una mentira, hay dos maneras, una buena y una mala. ¿Cuál quiere que les diga primero? Las dos. ¿Ah? La buena. La buena es que usted se pueda arrepentir delante de Dios y no mentir mal. La mala es que usted va a seguir con una mentira, tapando otra, hasta que se convierte en un mentiroso, por no decir. Ahora mire lo que le dice Eliseo. Le dijo, ¿de dónde viene Giesi? Y él le dijo, ¿cómo que de dónde? Yo no he ido a ningún lado. Ah, tú no has ido a ningún lado. Entonces el 26 le dijo, no estaba tan bien allí mi corazón cuando el hombre volvió de su carro a recibirte. Es tiempo de tomar plata y de tomar vestidos, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas. Dios lo sabe todo. Yo me puedo esconder de la hermana Yolanda, de la hermana Nelly, de la hermana Mom, por no decirle Nilda. Pero de Dios no me puedo esconder. Ni usted tampoco. De Dios no nos podemos esconder. Toda obra que nosotros hacemos aquí, buena o mala, Dios la ve. Se agrada cuando obramos bien, pero cuando obramos mal, lo apunta en un libro que se conoce como el libro de las obras. Y cuando lo hacemos bien, es porque somos salvos, ¿verdad? Y también va a otro libro que se llama el libro de la vida. Pastor, ¿y de dónde usted saca eso? Les voy a decir de dónde lo saco, de la Biblia. Y vamos a verlo, hermano. Está en el libro de Apocalipsis. ¿Quién sabía que hay un libro que se llama Apocalipsis? Amén. En el libro de Apocalipsis, yo se los voy a enseñar ahora, para que lo veamos. Y se llama el juicio del trono blanco. Y ya mismo lo tenemos por aquí. ¿De qué verso? El capítulo 20 empieza en el 11 hasta el 15, hermano Guillermo.
También, pastor, dice: y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la segunda muerte, segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Amén.
Se los voy a simplificar. Va a haber un juicio. Se llama el gran juicio del trono blanco. Y dice que van a traer unos libros con ese, libros, y se conocen como el libro de las obras, donde está todo lo que usted ha hecho en esta vida. Y hay otro libro que se conoce como el libro de la vida, que están ahí aquellos que le han entregado el corazón al Señor. Y cuando ese juicio venga, los que estén en el libro de la vida no van a ser juzgados, pero los que estén en el libro de las obras van a ser juzgados y ya tienen su castigo. Irán a parar al lago de azufre y fuego, que también se conoce como la muerte segunda. Pastor, eso se está poniendo serio. Usted no tiene idea. Así que piense en lo más profundo de su corazón. ¿En cuál libro quisiera usted estar registrado? ¿En el libro de la vida o en el libro de las obras? Amén. ¿Quiénes están en el libro de la vida? los que le han dado el corazón a Cristo, los que se han arrepentido de todos sus pecados, los que saben que cuando se mueran irán para el cielo a vivir por una eternidad con su Salvador. Los otros, hermanos, son los que amaron más este mundo que a Dios, los que amaron más la mentira que la verdad, los que amaron más el socializar con el mundo y le dieron la importancia primero al mundo, no siendo agradecidos de lo que Dios hizo por ellos. ¿Qué hizo Dios por ellos? Le dio la vida eterna, pero en su corazón prefieren compartir con el mundo antes de compartir con Dios. Están en la iglesia, caminan con una Biblia, muchas veces ni la abren, pero llevan la Biblia. Aunque la abran, la Biblia es un libro. Te tiene que llevar a Jesucristo en el corazón y chequearse el pulso y ver si para usted primero son las cosas del mundo o es Dios. Y queremos excusar nuestra conducta. Ah, Dios me entiende. Dios te entiende y sabe que tu corazón no le pertenece a él. Cuando usted ama más el mundo que las cosas de Dios, el amor de Dios conoce su corazón, hermano. Por eso tenemos que tener cuidado. ¿Qué estamos haciendo? ¿A dónde esta obra que yo estoy haciendo va a ir? ¿Va a ir al libro de la vida? ¿O ya yo estoy? ¿O al libro de las obras? Hermano, cuando uno está en el libro de la vida, está con Cristo. Y cuando venga el Señor a buscar la iglesia, nos vamos con Él. Y nos vamos cantando, hermano. Me voy con Él, me voy con Él, me voy con Él, me voy con Él. Yo no me quedo, me voy con Él. Oh, gloria a Dios, me voy con Él, me voy con Él, me voy con Él, me voy con Él. Yo no me quedo, me voy con Él. Pues esto le pasó a Giesi, hermano. Giesi se le olvidó que Dios nos está mirando constantemente. ¿De dónde me meteré que tú no me veas? Los ojos de Dios están en todo lugar. Hermanos, hasta nuestros pensamientos ven. Así que cuando uno, estando en la iglesia, uno tiene que cuidarse mucho, vivir para Dios, hermano, vivir para Dios. Usted no puede estar viviendo, estando en la iglesia y dándole primera importancia o mayor importancia al mundo, porque tiene una pata aquí, perdón, una pierna aquí y otra pierna allá. Y va a llegar el momento, si usted sigue así, se va a espatarrar. Y los espatarrados no entran al reino de Dios. Lo digo en la joya visual para que entiendan. Amén. Los que entran son aquellos que viven en santidad. Viven para Dios. Viven. Yo le doy gracias a Dios, hermano, que aunque tengo 39 años, tengo 41 en el Evangelio. Cuando yo digo que tengo 39, es que me siento de 39, pero cuando me paro... La cosa es diferente, ¿verdad? Y si que le dijo, ¿dónde tú estabas? ¿Dónde tú estabas? Le dijo, yo no he ido a ninguna parte. Y le dijo, cuídate, que Dios te ve. Dios te ve. Y ya es tiempo, hermano, de que la iglesia tome una decisión a quién le vamos a servir y cómo le vamos a servir. Necesitamos vivir para Dios. Si somos del Señor, vivamos para Dios. No podemos estar entre dos aguas, porque nos espatarramos. Este quiere seguir a Dios y este quiere seguir al mundo. Y a veces nuestro corazón, de muchas personas, van detrás del mundo, detrás del mundo, detrás del mundo, detrás del mundo. Oramos, hacemos muchas cosas, pero el mundo tiene más agarre en nuestra vida que las cosas de Dios. No permita que eso pase. Jesucristo dio la vida en la cruz del Calvario para que usted tenga vida y vida en abundancia. Y esa vida solamente está en Cristo Jesús y la vamos a pasar allá arriba en el cielo. Gloria a Dios. Aquí podrán venir un montón de achaques, podrán venir que si hoy me duele la cabeza y mañana también, que si el mano, que si el pie, que si allá arriba nada de eso. Nos van a dar un cuerpo nuevo, un cuerpo glorificado, y estaremos ante la presencia de Dios constantemente. Fíjese que yo sé dónde voy a estar de aquí a 33 millones de años, en el cielo alabando a Dios. Así que este hombre amaba al mundo más que a las cosas de Dios. Por eso el amor al mundo lo llevó a la mentira. Por eso el amor al mundo lo llevó a ser egoísta. Por eso el amor del mundo lo llevó a competir con el mundo en vez de vivir para Dios. ¿De qué había sido sanado el general? De lepra. La lepra, a veces en la Biblia, en muchos de los casos, es equivalente al pecado. Tiene lepra, tiene pecado. La lepra te mata, el pecado también. Amén. Ahora, miren lo que pasa aquí. El Señor había sanado a Naamán, y este hombre fue mentiroso, embustero, aprovechado, necio. Bueno, hay un montón de cosas que se le pueden decir. Son tantas que si no nos tenemos aquí que nos quedaremos el día. Y el profeta le dijo, mira, ¿tú crees que es tiempo de tomar plata y de tomar vestidos, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas? Le dice, pero pastores, él no tomó eso, lo que tomó fue 2 talentos de plata y 2 trajes. Sí, pero en su mente inmediatamente dijo, con estos 2 talentos de plata yo me voy a comprar una finca y voy a tener siervo, y voy a tener vaca, y voy a tener buey, y voy a tener toro, y voy a tener becerro, y no voy a tener que comprarle más la leche a la Suiza Dairy. Voy a tener leche en casa. Amén. Y voy a tener siervo, yo voy a tener de todo. Amén. Y mira el verso 27 como termina este pasaje y dice, por tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Y salió de delante de él leproso, blanco como la nieve. Fue por beneficios que estaban en contra de la voluntad de Dios y lo pagó con su vida. Lo pagó con su vida. Y déjeme decirle que si usted va a la iglesia y pregunta, ¿cuál es lo que usted ha pensado que va a hacer este año? Y la mayoría de la gente le dice, ¡ay, yo quiero que bajar de peso! Pero déjeme decirle que baje bajar de peso porque le va a costar caro. ¿Usted ha visto ese programa que con comida usted rebaja? ¿Cómo es que se llama, Gloria? ¿Ah? Nutricism. ¿Quién lo ha visto? ¿Usted sabe cuánto vale la comida de un mes? $330. ¿Mm? Eso es para la gente que quiere rebajar y no pasar hambre. Además, si usted quiere rebajar, tiene que haber un poquito de hambrecita envuelta ahí. $330 el día. El mes, perdón, el mes. Si usted quiere estar un año rebajando, multiplique eso por 12. Y le baje baja la cuenta de banco. Y a lo mejor sale usted. Así de gordo. hermano, empezando el año tenemos que tomar una decisión: ¿a quién vamos a seguir y cómo lo vamos a seguir? ¿Vamos a seguir a Cristo? Con todas las promesas que tiene de que pasaremos la vida eterna con Él en los cielos, o vamos a seguir al mundo y las cosas del mundo, compitiendo con el mundo, en vez de pasar su vida en oración, hermano. Yo siempre digo una cosa, mire, y esto ha sido tan revelador en mi vida. ¿Cuán agradecidos estamos de la salvación? Usted le pregunta a cualquiera, ¡ah, muchísimo! No. El movimiento se demuestra andando. ¿Cómo tú le eres al Señor? ¿Cuán fiel le eres tú al Señor? ¿Le eres más fiel al mundo que a Dios? No estás agradecido de lo que es la salvación. Palabras duras, pero no son mías, son de Dios. Yo simplemente soy un portavoz. Yo simplemente repito lo que la Biblia dice. Pero es duro. Usted toda la vida en una iglesia, y cuando llega el momento, fulano de tal, buscado en el libro de la vida, no está. Pero como que no está, si él va a la iglesia, déjame que quede en el libro de las obras. Ay, sí, aquí está. Pero ¿cómo va a ser si estuvo en la iglesia toda la vida? Si él estuvo en la iglesia, pero su corazón era del mundo. Amén. Yo quiero hacer una pregunta sencilla. ¿Habrá alguien aquí que no conozca a Cristo? Que diga, yo quiero entregarle mi corazón. Yo quiero vivir para el Señor. Yo quiero que mi nombre esté escrito en el libro de la vida. Si hay alguien y nos gustaría orar, pero también yo quiero preguntar, ¿habrá alguien de los que viene a la iglesia que diga, yo quiero tomar una decisión hoy? No porque sea el primer día del año, sino porque las palabras del Señor no son mías, las palabras del Señor me han quitado la máscara y ahora me doy cuenta que mi amor por el mundo es mayor que el amor por Cristo, y lo demuestro con mis obras. Pero hoy yo quiero tomar un paso de victoria. Hoy yo quiero seguir a Cristo. Hoy yo quiero dejar todo aquello que me detiene en el camino glorioso de Cristo, y seguir al Señor. ¿Habrá alguien? ¿Habrá alguien que diga, yo quiero seguir al Señor? Amén. ¿Habrá alguien más, hermano? ¿Habrá alguien más que diga, no, yo voy a seguir al Señor? Yo voy a seguir al Señor, cueste lo que cueste, hermano. Porque cuando nos cuesta las cosas del mundo, no queremos cederlas. Y trabajamos a veces más para el mundo que para Dios. Chequea tu corazón, toma una mirada introspectiva y mírate por dentro. Amén. ¿Hay alguien más que diga, yo este año, yo quiero que sea un año diferente? Yo quiero un año lleno de la presencia de Dios. Yo quiero un año de que yo quiero caminar con Dios. Yo quiero que Dios vea cuán agradecido yo estoy por la salvación que Él me ha dado. Gloria a Dios. Yo quiero que Dios vea mi corazón. A mí no me interesa que el mundo lo vea. Que Dios vea mi corazón. Gloria a Dios. ¿Alguien más, hermano? ¿Alguien más? El pararse quiere decir, yo amo al Señor más que el mundo. Yo le voy a servir a Dios más que al mundo. Aleluya, gloria a Dios, santo, 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 aleluya, gloria a Dios, santo, gracias Señor, gracias mi Dios amado, aleluya, santo, 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 gracias Padre, no deje que el mundo lo engañe, el mundo es un engañador, hermano, y lo que quiere es robarnos la salvación. El mundo es un engañador, lo que quiere es robarnos la vida eterna. El mundo es un engañador. No le crea al mundo, hermano. Créale a Dios. Créale a Dios. Créale a Dios. Aleluya, santo. Yo le voy a decir una cosa. No hay nada más bonito que vivir para Dios. No hay nada más bonito que decir mi vida depende de Dios y no del mundo. Mi vida está en las manos de Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya. Si hay alguien más, queremos orar. Amén. Gloria a Dios. Padre Santo y Padre Bueno, hemos predicado tu palabra. Hemos hablado, mi Dios amado, de estos versos y lo que encierran, Padre, y el resultado futuro y eterno que estas palabras nos llevan a pensar en ellas, Señor. Mira las personas que se han puesto en pie, mi Dios amado. Tú conoces su corazón, tú conoces su mente, tú conoces su vida, de la A a la Z, Señor. Y conoces que hoy se han puesto en pie diciendo, Señor, yo quiero seguirte a ti. Yo quiero, Señor, decirte que estoy agradecido porque yo por mis obras no podía salvarme, pero tú en la cruz del Calvario me diste la vida eterna. Y hoy, yo quiero decirte que me dispongo a caminar contigo. Tómame de la mano, Señor. Tómame de la mano. Tómame de la mano y llévame cerca de ti. Háblame en el camino, Señor. Déjame saber que tú estás conmigo porque yo quiero estar contigo, Señor amado. Revélate a mi vida de manera especial, de manera grande, de manera poderosa, Señor amado. Tómame de la mano. Y ayúdame, ayúdame, Señor. Esto no es fácil, pero contigo somos más que vencedores, Padre amado, aleluya. Gloria a Dios, gracias, Señor amado, porque mira a esta persona que al ponerse de pie te están diciendo, Señor, ayúdame. Ayúdame en este compromiso que estoy haciendo contigo, de caminar contigo todos los días de mi vida. Ayúdame, ayúdame, el mundo es traicionero, nos dice una cosa y hace otra. Así que dependemos de ti. Llénanos, Señor, llénanos y que nuestra fe constantemente esté puesta en ti, que vivamos para ti, no para el mundo. Gracias, Padre. Gracias, Señor, aleluya. Padre, abrázanos, mi Dios amado, danos un abrazo del cielo, Señor amado. Estamos en ti, Señor, pertenecemos a ti, hemos sido comprados a precio de sangre en la cruz del Calvario. Bendícenos y guárdanos, Padre, en el nombre maravilloso de Jesús. Escribe esta fecha, Señor, escribe esta fecha. Escribe esta fecha, cuando llegue a su casa, escribe esta fecha y diga, este día hice un compromiso con Cristo. Para decirle que mi vida pertenece a Él, que yo quiero hacer su voluntad, que yo quiero romper con el mundo y con las cosas del mundo. Porque aunque estamos en el mundo, una vez tomamos esta decisión, ya no somos del mundo, somos de Cristo Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Bendícelo, Señor, de manera especial, de manera grande y poderosa. Y un segundo llamado o un tercer llamado quiero hacer. Se pueden sentar los que le dieron el tomaron la decisión de seguir a Cristo. Hermano, mire, hay alguien enfermo en medio de nosotros. Póngase en pie.